UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando el magazine de Radio UMH, actualidad, cultura, ciencia y opinión, para despedir la semana como se merece.
Y despedimos la semana como se merece, como hacemos siempre en Magazine UMH. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a Magazine UMH, bienvenidos a este espacio de Radio UMH. Y esta vez tenemos overbooking dentro de los estudios de Radio UMH, porque tenemos a tres personas. Empezamos por la izquierda, Marta Yoroca, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas, encantada de estar aquí de nuevo, un viernes más en Magazine UMH.
Tenemos también a Isabel Hernández, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien, encantadísima de estar otro día más aquí con mis compañeros.
Y una nueva incorporación, que en este caso es Perro Viejo, Daniel Avellán, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo no estoy encantado porque me ha vuelto a cambiar el nombre.
¿Por qué?
¿Has aprovechado mi ausencia? No sé, pregúntate a ti.
He cambiado el nombre del magazine, ¿te refieres?
Magazine UMH.
¿Y cómo querías que se llamara?
No sé, tú me diste otras opciones.
Planeta UMH.
Bueno, y seguimos en Magazine UMH porque tenemos mucho de qué hablar. Chicos y chicas, por favor, no perdamos el rumbo. En este caso, y toca ponerse serios, tenemos que hablar sobre una problemática que parece que no, pero y me gustaría preguntaros un poquito la opinión de qué os parece a vosotros. Marta, ¿crees que usamos demasiado el teléfono en el día a día?
Sí. Yo sobre todo, por ejemplo, que ahora llevo las redes sociales y demás, es una locura el gasto diario que hago de las pantallas.
Bueno, en este caso trabajas tú con el móvil, ¿no?
Eso es.
Claro.
Entonces, eso sumado a el gasto diario que puedes usar tú fuera del trabajo.
Claro.
Sí, sí, pero es un vicio, o sea, más fuera del trabajo que ya una vez, ya no sabes si estás trabajando o es por diversión, la verdad. Y pasas las horas muertas con el teléfono.
¿Daniel?
Yo lo estaba mirando y consumo el teléfono diariamente 6 horas y media.
Pues no es tanto, ¿eh? No es tanto.
O sea, está bien, ¿no?
No es tanto porque hemos salido también a preguntar a la gente, luego lo escucharemos, pero antes tenemos que mirar un poquito esa perspectiva, ¿no? más profesional en este caso, porque según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, el 11% de los adolescentes admiten tener problemas con las redes sociales y videojuegos. Y ojo, porque el 32% de ellos está al borde de verse afectadas sus vidas en este caso, ¿no? Y para ello, pues hemos hablado con Mireia Orgilés, y en este caso vamos a hablar con ella, que es la directora del Departamento de Psicología de la Salud de la UMH, y a la cual ya tenemos por aquí. ¿Qué tal, Mireia? Muy buenas.
Hola, encantada.
Mireia, tenemos que hablar de un tema bastante serio en este caso, ¿no? Porque un estudio de la Organización Mundial de la Salud identifica que el 11% de adolescentes tienen problemas con las redes y juegos. Mireia, ¿qué conclusiones saca usted de este dato que le acabo de dar?
Bueno, yo creo que es un dato muy preocupante. Ahora mismo es verdad que esos indicadores nos alertan de que algo está ocurriendo, ¿no?, en nuestra sociedad. Y que realmente, bueno, pues hay algo que está al mismo tiempo afectando, ¿no?, al estado emocional de nuestros jóvenes.
También es importante, ¿no?, destacar que dentro de ese porcentaje se añade también que incluso el 32% está al borde de ver afectado sus vidas, haciendo referencia directamente a que pueden incluso llegar a tener ideas suicidas. Mireia, también este dato, ¿usted alguna vez ha tratado con algún adolescente estas características o lo suele ver asiduamente o cómo es exactamente?
Bueno, ahora mismo es verdad que es una consulta muy frecuente, es un motivo de consulta frecuente en los gabinetes clínicos. Bueno, cada vez sabemos que hay pues más influencia de las redes sociales, de todo lo que es el entorno de Internet en la vida de los adolescentes, y eso pues les hace, bueno, hay ciertos riesgos que hay que tener en cuenta, ¿no? El primero de ellos es que les hace percibir pues una realidad que realmente no es como la que observamos, ¿no?, en redes sociales, en Internet. Y eso puede influir realmente en cómo se perciben ellos, ¿no? A nivel comparativo, siempre nuestra vida es mucho peor, mucho menos satisfactoria que la que observamos en las personas que aparecen en redes sociales. Y eso, obviamente, un adolescente que además pues no tiene capacidad crítica porque no tiene madurez cognitiva, puede afectar a cómo se siente, teniendo incluso ideación suicida, ¿no? Porque puede pensar que su vida no vale la pena.
También me gustaría preguntarle, Mireia, normalmente ante este tipo de situaciones que, bueno, ya rozan un poquito la preocupación, cuanto menos, ¿qué medidas se pueden aplicar a nivel psicológico fundamentalmente para intentar solucionarlas?
Bueno, sobre todo hay que tener supervisión, claro, es innegable que hace falta supervisión del contenido que los adolescentes están observando, ¿no? Eso en primer lugar. Luego también hace falta concienciación, hacerles ver, bueno, pues que no tiene nada que ver la realidad del mundo virtual con el mundo presencial, ¿no? Con la vida, ¿no? Que todo aquello que ellos observan, pues es algo que no, que en realidad tiene poco de verdad, ¿no? Entonces tenemos que hacer que ese razonamiento crítico que un adolescente no tiene por esa falta de madurez cognitiva que te digo, que ayudarles un poco a que lo tengan, ¿no? A que vean, bueno, esto es una foto que aparece aquí y bueno, y qué tiene de verdad, ¿no? Qué hay detrás para que al final este sea el resultado. Tenemos que ayudarles desde, bueno, desde los profesionales de la psicología, desde casa, padres y madres, desde cualquier entorno, a que ellos tengan esa capacidad para, bueno, para ver, ¿no? Para ver lo que tiene de verdad esa realidad maquillada que se nos presenta y que nos puede afectar tanto al compararnos con ella.
También me gustaría preguntarle, porque hace poquito hemos salido también a preguntar a algunos bueno, adolescentes, en este caso del campus de la UMH de Elche, y la gran mayoría de ellos nos han confesado que difícilmente podrían aguantar un día entero sin el uso del teléfono, ¿no? En este caso. Usted personalmente, Mireia, ante esto que le acabo de confesar, ¿qué soluciones podría llegar a ver? O en este caso, qué, bueno, básicamente, ¿cuál es su opinión personal sobre estas afirmaciones de los estudiantes?
No, que bueno, lo que dicen es cierto. Es verdad que es lo que también reflejan los estudios científicos que nosotros llevamos a cabo en el grupo de investigación. Es muy difícil vivir ahora mismo sin un dispositivo porque genera ansiedad, genera pues unas ganas enormes de tenerlo contigo por miedo a que esté pasando algo y no te enteres. Entonces, es un problema que tenemos hoy en día, ¿no? Y que ellos además lo reflejan y lo dicen tal cual. Obviamente, lo primero que tenemos que hacer es tratar de que ese teléfono móvil no llegue a sus manos a una edad temprana. Ahora mismo un niño con 9, 10 años, 11 años con un móvil, pues no es un dispositivo que él pueda manejar y que pueda autocontrolarse. Cuanto más tarde, mejor, ¿no? Y luego también pues tienen que tener ciertos límites, un tiempo de poder usarlo, un espacio y generar también espacios alternativos, ¿no? Y es difícil, pero un adolescente tiene que tener un espacio fuera de móvil, espacio familiar, espacio con otros amigos y tratar de que el móvil, bueno, pues que se quede pues un poco limitado en el tiempo. Por ejemplo, tampoco recomendamos nunca llevarlo a la cama o que un adolescente lo tenga al lado de la cama, porque es muy fácil que se hagan las 2, 3 de la mañana mirando contenido. Es difícil, a veces decimos los psicólogos que el problema ya no es tanto del adolescente, sino del móvil, es decir, es un aparato que nos ofrece un entorno estimulante, cambiante, siempre divertido, ¿no? Bueno, pues que hace que puedan pasar horas y horas con él y que no puedas estar en ningún momento sin él.
Pues esperemos que estos porcentajes no se vean aumentados en los próximos años, porque sin duda será muy buena noticia en ese caso. Mireia Orgilés, directora del Departamento de Psicología de la Salud de la UMH. Muchísimas gracias por pasarse por Radio UMH.
Muchas gracias a vosotros siempre.
El campus de Elche, sede central de la UMH, alberga edificios emblemáticos como el rectorado, el edificio Altavix, el edificio Arenals y el Parque Científico. Un espacio que impulsa el emprendimiento y la innovación tecnológica con decenas de startups y spin-offs universitarias.
Hoy Radio UMH sale al campus, porque vuestra opinión nos importa.
Y a colación de este tema que estamos hablando, que bueno, ya ha quedado bastante claro porque lo que nos ha comentado Mireia, pues bueno, es una problemática que cuanto menos es algo que nos llama la atención y que por supuesto tenemos que tratar más adelante, ¿no? Y para ello también, Isabel, hemos salido concretamente tú y yo a la calle a preguntar un poquito a los estudiantes e integrantes de la universidad, pues bueno, aproximadamente cuántas horas utilizaban al móvil, si podían pasar un día entero sin el teléfono, y si les perjudicaba a la hora de tener un poquito más de tiempo libre para ocio, ¿verdad?
Exacto. Sí, a mí la verdad es que me han impactado muchas respuestas, porque sí que es verdad que había cosas que yo nunca había tenido en cuenta, como por ejemplo, que gente que tiene relaciones a distancia y obviamente tienen que estar con el teléfono, pues hablando con esa persona, etcétera. Incluso gente que dice que es adicta a hablar con sus amigos. O sea, que no puede estar un día entero sin hablar con sus amigos, etcétera.
Sí, sí, sí.
Entonces eso sí que es cierto, pero bueno.
También hay que tener en cuenta, ¿no?, que el uso del móvil no es específicamente el hecho de estar con el teléfono, sino que muchas veces es necesario a día de hoy para comunicarte con tu pareja, familia, amigos, lo que sea.
Y además, ¿no?, que a todos nos gusta echar fotos y estamos el día entero.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué nos han comentado aquí los estudiantes e integrantes de la UMH.
Unas 5 o 6 horas más o menos.
Al día, según el móvil, creo que pone unas 6 horas así. yo también me lo estoy intentando quitar, entonces ahora mismo son unas 2-3, pero sí que es verdad que ha llegado veces en las que ha sido hasta 5-6.
Pues sí, porque a veces a lo mejor tengo que hacer una tarea que es mucho más importante que eso y pues más gasto mi tiempo con el Instagram o con lo que sea y pienso que van a ser 5 minutos, pero luego se convierte en una hora y digo, jolín, no he hecho nada.
Sí, total. O sea, si en vez de bajarme a la calle me quedo con el móvil en casa y eso no está bien.
Sí, obviamente sí, al final he creado un vicio en el que estoy continuamente viendo redes sociales y la vida de los demás y al final dejo de vivir mi propia vida, que es la real.
Sí, realmente que sí, creo que sí, porque tengo más como cosas que poder hacer, que ver el teléfono al final es algo secundario en el día porque lo normal es, no sé, salir, ver, hacer cosas, ir a clase y creo que podría pasar un día sin el teléfono.
En parte sí, en parte no, porque hay cosas necesarias que necesitas del teléfono, pues comunicación con cualquier familiar que tenga calle tal, que llegue a casa, lo que sea, pues hablarlo, decirlo. En cuanto a uso de Instagram, redes sociales, esas cosas, pues si no es por comunicación diría que sí que podría estar sin móvil.
En el ámbito de la innovación educativa, la universidad ha implementado nuevas metodologías docentes basadas en el aprendizaje activo y digital, como el uso de realidad virtual, simuladores y plataformas interactivas en titulaciones como medicina, ingeniería y comunicación. Y también una de las secciones en las cuales requiere, o en este caso tiene mucha importancia dentro del magazine, como siempre y como ustedes saben, nuestros fieles oyentes, ese es el Ciencia en un Minuto. Esta vez con un episodio titulado El pájaro que desapareció durante 170 años, cuya narradora es nuestra compañera del servicio de comunicación, Ángeles Gallar.
Para la ciencia, la tordina cejinegra era casi un fantasma. La única prueba de la existencia de este ave era un espécimen capturado en Borneo a mediados del siglo XIX. Después de aquello, desapareció del radar durante más de 170 años. Se convirtió en uno de los mayores enigmas de la ornitología indonesia. Incluso se la dio como extinta. El enigma se resolvió el 5 de octubre de 2020. Ese día, dos habitantes del sur de Borneo, Muhammad Rizki Fausan y Muhammad Suranto, se toparon con un ave que no habían visto nunca. Intrigados por su aspecto, la capturaron con cuidado, tomaron las primeras fotografías de su historia y la devolvieron a la naturaleza. Un análisis de las imágenes confirmó la sospecha. A pesar de los 170 años de diferencia, el pájaro de las fotos era idéntico al espécimen del museo. El plumaje, la corona de color castaño y la distintiva franja negra en el ojo eran inconfundibles. La tordina cejinegra había vuelto. Un año después, en 2021, una expedición científica acudió al lugar para desvelar este misterio. El estudio reveló que la tordina es un ave esquiva y solitaria, especialista en un único hábitat, los bosques de las colinas kársticas. Por primera vez, los científicos pudieron observar su comportamiento, analizar su dieta y grabar su canto, un sonido potente y variado, distinto al de cualquier otra tordina de la región. El nuevo descubrimiento de la tordina cejinegra es una gran noticia para la biodiversidad, pero también es una advertencia. Los bosques donde vive esta ave están amenazados por la deforestación. Encontrarla fue el primer paso. El reto es evitar que vuelva a desaparecer.
En el campus de Sant Joan d'Alacant se encuentra la Facultad de Medicina y la de Farmacia, con edificios como el Severo Ochoa y el Marie Curie, que cuentan con laboratorios de última generación y conexión directa con el Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant.
Continuamos en Magazine UMH, esta vez, bueno, pues con esta sección que tenemos siempre donde hablamos de nuestros servicios que ofrece la universidad, concretamente del servicio de transferencia del conocimiento. Me gustaría preguntaros a vosotros, ¿sabíais que si sois trabajadores de la UMH podéis pedir ciertas indemnizaciones para vuestros proyectos personales? ¿Eso a qué no lo sabíais?
Yo desconocía esa información, la verdad, y oye, es bueno que se hagan este tipo de programas para saberlo.
Claro, evidentemente. Isabel, sí, ¿tú sí lo sabías?
Yo la verdad es que pues ya me puedo ir pensando algo para próximamente.
Ya has aprendido hoy algo nuevo, ¿no?
Y presentarme.
Muy bien. Daniel, ¿tú lo sabías?
Yo lo sabía porque tú sabes que yo estoy muy al tanto de la última hora de la UMH. Este sí. Servicio lleva ya unos añitos, pero sí, sí que lo sabía y de hecho he tenido alguna conversación con el protagonista que tienes a continuación.
Pues sí, porque este servicio de transferencia del conocimiento otorga financiación para la realización de proyectos de transferencia que permitan acercar los resultados de investigación al mercado. Y para ello, pues, ¿quién si no? Tenemos que hablar con David Úbeda, jefe del servicio de transferencia del conocimiento y al cual ya tenemos por aquí. ¿Qué tal, David? Muy buenas, ¿cómo está?
Buenas tardes, Eloy. ¿Cómo estáis?
Pues encantado de tenerle por aquí presencialmente en Radio UMH y me gustaría preguntarle, para poder conocer mejor ese servicio de transferencia del conocimiento, ¿de qué se encarga exactamente este departamento?
Bueno, este servicio básicamente tiene una misión muy clara y es potenciar la transferencia, justamente como su nombre indica, de conocimiento y los resultados de investigación que se generan en la universidad a la sociedad. Es una especie de retorno, ¿vale? Por ser un poco claros. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, lo que hacemos es actuar como un enlace entre la propia universidad y el entorno socioeconómico que la rodea, ¿vale? Para fomentar, en este caso, la colaboración entre los investigadores de la propia casa, de la propia universidad y las empresas o instituciones.
Me gustaría preguntarle, ¿cuál es el procedimiento habitual para pedir esta financiación para un proyecto?
Bueno, normalmente pueden ir por dos vías. La primera vía puede ser que desde el servicio se haya hecho previamente transferencia activa, se hayan encontrado esos match entre la empresa que necesita, tiene una necesidad potencial y la trae a la universidad, o que suele ser la práctica habitual, es que el investigador ya tiene una relación con la empresa porque ha trabajado con ella en algún otro contrato y entonces trae ese potencial contrato a la universidad. Nosotros lo gestionamos y nada, se ponen a trabajar en él.
Normalmente, ¿qué tipo de sectores se suele dar este tipo de financiación?
Pues tantos sectores como imaginéis que tenemos en la propia universidad, va desde el sector salud hasta el sector tecnologías, vamos, cualquiera de ellos. Recibimos o tenemos contratos firmados en todo tipo de sectores, incluso también con temas sociales o temas de arte, que también se está empezando a promover ahora.
Para finalizar, me comentaba antes, fuera de micrófonos, que esto tiene que ser alguien que esté ya vinculado directamente con la universidad, es decir, un investigador, o sea, no puede ser un estudiante, por ejemplo, al uso, ¿no?
No, en este caso, como todo está asociado a la investigación que se genera o que se fomenta desde la universidad, todo está, pues bueno, relacionado con las líneas de investigación que en este caso manejan los investigadores que tenemos, y bueno, va en torno a su especialidad, ¿no? Es decir, las necesidades vienen y se cubren en base a la especialidad y a la innovación, ¿no?, que le puede aportar, en este caso, los investigadores.
Ya por último, ahora que tenemos este inicio de curso, ¿hay alguna novedad de cara a esta nueva temporada que tenemos por delante?
Bueno, pues estamos haciendo muchísimos, estamos en proceso de intentar hacer cambios para que los procedimientos sean mucho más ágiles, ¿vale? Siempre se adolece dentro de la propia administración pública justamente de procedimientos que son burocráticamente pesados o largos, entonces estamos intentando reducir tanto plazos como los propios procedimientos para que no sean tan costosos, ¿no?, para el profesorado.
Pues David Úbeda, jefe del Servicio de Transferencia del Conocimiento, muchísimas gracias por pasarse por Radio UMH.
A vosotros, un abrazo.
La UMH continúa reforzando su proyección internacional, ampliando convenios con universidades de Europa, América Latina y Asia, y aumentando las oportunidades de movilidad para estudiantes y personal a través de programas como Erasmus Plus, SICUE y becas internacionales propias.
Pues ya oyen esa música, ¿no? Lamentablemente, como siempre, tenemos que despedir en este caso el Magazine UMH, pero bueno, tenemos que agradecer, como siempre, la presencia de Marta Llorca. Gracias un día más por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Isabel, muchas gracias.
A ti y a vosotros siempre.
Y Daniel, encantado de volver a tenerte aquí en Magazine UMH.
El placer es mío siempre, Eloy. Estar a tu lado es un regalo de la vida.
Un placer. Muchísimas gracias a los tres. Lo mismo digo. En este caso, muchas gracias por estar aquí presente en Magazine UMH. Y como siempre, ustedes ya lo saben, la semana que viene nos vemos una vez más de 11 menos cuarto a 11 de la mañana, el día viernes. Así que ya saben, sean felices y nos escuchamos la semana que viene.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.